intención original en esta mañana era considerar en el libro de Isaías esta porción que comienza en el versículo 1 del capítulo 11 y que termina en el versículo 6 del capítulo 12. Y así he estado trabajando esta semana, pero para hacer un mínimo de justicia al pasaje, no podemos tratarlo todo en esta mañana. Sí lo vamos a leer todo porque entendemos que es una unidad y que lo que hoy no vamos a poder ver se deriva y está íntimamente relacionado con lo que espero que sí podamos ver. Me gustaría tener más tiempo, pero no quiero abusar tampoco de vuestra paciencia. Así que leeremos todo el capítulo 11 y el capítulo 12, aunque no vamos a poder cubrir en la meditación todo este pasaje. Isaías capítulo 11, comenzando a leer en el versículo 1. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un vástago nacerá de sus raíces. El Espíritu del Señor reposará sobre él, espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca, matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. El lobo vivirá con el cordero, el leopardo se echará con el cabrito, y juntos andarán el ternero y el cachorro de león, y un niño pequeño los guiará. La vaca pastará con la osa, sus crías se echarán juntas, y el león comerá paja como el buey. Jugará el niño de pecho junto a la cueva de la cobra, y el recién destetado meterá la mano en el nido de la víbora. No harán ningún daño ni estrago en todo mi monte santo, porque rebosará la tierra con el conocimiento del Señor, como rebosa el mar con las aguas. En aquel día se alzará la raíz de Isaí como estandarte de los pueblos, hacia él correrán las naciones, y glorioso será el lugar donde repose. En aquel día el Señor volverá a extender su mano para recuperar al remanente de su pueblo, a los que hayan quedado en Asiria, en Egipto, Patros y Cus, en Elam, Sinar y Hamat, y en las regiones más remotas. Y será una bandera para las naciones. Reunirá a los desterrados de Israel, y de los cuatro puntos cardinales juntará al pueblo esparcido de Judá. Desaparecerán los celos de Efraín. Los opresores de Judá serán aniquilados. Efraín no tendrá más celos de Judá, ni oprimirá Judá a Efraín. Juntos se lanzarán hacia el oeste, contra las laderas de los filisteos. Juntos saquearán a los pueblos del este. Dejarán sentir su poder sobre Edom y Moab, y se les someterán los amonitas. Secará el Señor el golfo del mar de Egipto. Pasará su mano sobre el río Éufrates y lanzará un viento ardiente, lo dividirá en siete arroyos para que lo puedan cruzar en sandalias. Para el remanente de su pueblo, para los que hayan quedado de Asiria, habrá un camino como lo hubo para Israel cuando salió de Egipto. En aquel día dirás: Señor, yo te alabaré aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en él y no temeré. El Señor es mi fuerza. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Con alegría sacaréis agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá: Alabad al Señor, invocad su nombre. Dad a conocer entre los pueblos sus obras, proclamad la grandeza de su nombre. Cantad salmos al Señor, porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra. Canta y grita de alegría, habitante de Sion. Realmente es grande en medio de ti el Santo de Israel. Amén. En este capítulo 11 vemos cómo se mencionan una cantidad, casi una docena de animales diferentes. Se habla de lobos, de corderos, de leopardos, de cabritos, de becerros, de leones, vacas, osas, bueyes, cobras, se les llama aquí áspides, víboras. No estamos introduciendo el libro de la selva, ¿verdad? Pero es interesante cómo en medio de un mensaje desde el primer capítulo que habla de destrucción, de juicio, aparece esta visita a casi como al zoológico. Antes de considerar todo este asunto de estos animales, hay asuntos que nos presenta este capítulo que no son tan festivos, ¿verdad? Asuntos muy graves que más que darnos deleite, nos deben hacer temblar. Tenemos que recordar que ya desde el capítulo 7 hemos fijado nuestra atención en la respuesta que el rey Acaz, este rey de Judá, está dando a la amenaza de esos dos reyes que están al norte de Judá, el reino de Israel y el reino de Siria. En aquellos tiempos estaban gobernados respectivamente por Peca y por Resín. Y la respuesta, aún después de que una y otra vez el profeta le llama a buscar al Señor, a no apoyarse en la mano del hombre, pues una y otra vez la respuesta de Acaz es buscar una solución propia. Y la solución imaginativa que él tiene es pedir ayuda a otro imperio que está por encima de Siria y de Israel, el imperio de Asiria. Isaías le ha advertido de lo desastroso de esa estrategia. Va a ser algo desastroso no solamente en lo político, sino también en lo espiritual. Pero él, R que R, continúa en lo mismo. El Señor le ha dicho que Asiria no es un aliado, que Asiria va a ser y está siendo la vara de disciplina que el Señor va a usar contra ellos. Aunque Asiria, y eso lo veíamos recientemente, la propia Asiria iba a ser castigada también en su momento. Así que le dice, no hagas esta alianza con Asiria porque no tiene ningún futuro, no tiene ningún recorrido. La propia Asiria va a ser castigada. No te alíes con los que están en el lado perdedor. Vemos como acá se tapa los oídos a lo que Dios le está diciendo, pero una vez más el fiel profeta de Dios vuelve a advertirle. Y en este capítulo utiliza tres metáforas, las cuales son todas ellas símbolos del Señor Jesucristo. La primera, y es una que ya hemos visto anteriormente en el capítulo 4, los versículos 2 al 6, esa primera ilustración o metáfora tiene que ver con Jesús como un renuevo, como un brote, como una vara que surge casi de un árbol extinguido. De esa genealogía de David, vemos cómo el Señor va a sacar un pueblo. Ahora está al punto de la extinción, está amenazado de muerte, pero el Señor dice, yo estoy dando vida a esas raíces. Y aquí vemos cómo Jesús se presenta como ese vástago que va a retoñar de un árbol que está caído. La segunda metáfora que utiliza aquí el Señor es la de una bandera. Una bandera que está desplegada, se usa la palabra pendón, que tiene el mismo significado, y vemos cómo esa es una bandera que está ondeando al frente de un ejército que avanza. Así se presenta la salvación, así se presenta al Salvador, como una bandera que va delante de nosotros. Y la tercera metáfora que se utiliza es la de un guerrero que ha salido para luchar y para vencer. Se presenta a Jesús como un poderoso guerrero. Y eso es lo primero que vamos a ver esta mañana. Hay metáfora, esta idea del guerrero. Hay personas que solamente consideran a Jesús como ese bebito débil e indefenso en los brazos de su madre allí en el pesebre, aún si se le presenta o le conciben como un adulto, es simplemente alguien que anda por ahí haciendo milagros, muy bonachón, que lo mismo te alarga una boda cuando está decayendo con lo mejor que se puede ofrecer, que ofrece pan y pescado donde solamente hay hambre. Pocas personas conciben a Jesús como un guerrero fajado para la batalla. Tal vez antes de examinar este capítulo tenemos que recordar que precisamente así se le presenta no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento. Esa es la imagen que de Jesús tenía ni más ni menos que el apóstol Pablo. Cuando Jesús fue clavado a la cruz del Calvario, estaba batallando una guerra. Estaba luchando con el enemigo de las almas, estaba luchando con los poderes o contra los poderes de las tinieblas. De eso nos habla Pablo, por ejemplo, al escribir la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, luchando con ellos, desarmándolos, dice, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí no hay imagen limpia, cariñosa, como medio difuminada, en colores pastel. No, aquí hay un guerrero que está luchando contra principados y potestades, los ha desarmado y está exhibiéndolos como derrotados. Otra versión lee lo siguiente, seguimos en Colosenses 2:15, dice: Dios les quitó el poder a los espíritus que tienen autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en su desfile victorioso. Eso es lo que estaba ocurriendo en la cruz. Y lo mismo, y de esto estuvimos hablando recientemente, el autor de Hebreos también nos presenta al Señor como un príncipe. Esa es la palabra que se traduce en la Reina Valera del 60 como el autor de nuestra salvación. Cuando pensamos en el autor, no es el que ha escrito la salvación, veíamos que era el que va delante de su pueblo, el que lucha para salvar a su pueblo. Y nos dice, por ejemplo, en Hebreos 2:10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, el creador y sustentador de todo lo que existe, convenía, era necesario, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor, al príncipe, al capitán, al líder perfecto de la salvación de ellos. No fue por el sonido de su voz que el Señor redimió a su pueblo, fue con una lucha contra principados y potestades. Y más adelante también el capítulo 12, versículo 2 de Hebreos, vuelve a usar esta imagen, nos anima para que pongamos los ojos en Jesús, al que se le presenta como el autor y consumador de la fe, el que va adelante, el que lucha, el que vence, y por eso consuma la obra que vino a hacer. Así que Jesús lidera a sus hombres a lo largo de cualquier obstáculo concebible, todo lo que se le presentó para impedir que redimiese a su pueblo. Él luchó y venció, fue destruyendo uno a uno todos sus enemigos y saliendo al final con la corona victoriosa, exhibiendo a aquellos que había derrotado. Así que si estamos en Cristo, no tenemos nada que temer. Estamos del lado ganador, es cierto. Nos queda todavía alguna batalla que luchar, pero la victoria final la consiguió ese guerrero poderoso. Bueno, pues de eso es de lo que nos habla aquí este pasaje. Volviendo a Isaías capítulo 11, versículos 4 y 5, se habla de ese guerrero como esa figura que surge donde aparentemente solo había muerte. Versículo 4, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia como cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fijaos que aquí se presenta esa idea del ceñidor, del cinturón, en aquellos tiempos en que los hombres usaban túnicas. Cuando llegaba a la hora de batallar, querían tener los menores impedimentos posibles. Por lo tanto, se ceñían bien, no solamente fajando sus lomos para la lucha cuerpo a cuerpo, sino también para impedir cualquier tropiezo y que el enemigo pudiese tomar fortaleza contra ellos. Aquí vemos cómo el Señor se está preparando, se está disponiendo. Más adelante, en el versículo 11, de nuevo, se hace más evidente esto, y asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano firme, mano preparada, mano poderosa. ¿Para qué? Para recobrar. El enemigo se ha hecho con su pueblo. Y él no va a convencer, no va a negociar, no va a tratar de qué manera podemos llegar a estar todos contentos. No, tiene que luchar. Alzará su mano para recobrar al remanente de su pueblo, que aún quede en Asia, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. De la misma manera que el Señor había intervenido para librar a su pueblo de Egipto, cuando Egipto se había levantado como enemigo del pueblo del Señor, de la manera que el Señor lo sacó con mano fuerte por medio de Moisés, así ahora el Señor dice que le va a tocar otra vez fajarse para luchar contra los orgullosos asirios, y traería de vuelta de nuevo a esos prisioneros de guerra por segunda vez. Así que la idea que se nos presenta aquí es la del Señor, no como un indefenso bebé en los brazos de María, sino como un comandante. Y esto nos recuerda a otros episodios de la historia. Podemos recordar a otro que tenía el mismo nombre que Jesús en hebreo. Josué, por cierto, el mismo nombre y el mismo significado que Isaías, Dios o Jehová salva. Y aquí tenemos nosotros a Josué. Josué tiene que librar la tierra que el Señor ha prometido a su pueblo de mano de los cananeos. En este caso, tiene que conquistar Jericó. Ahora, la manera en que tiene que luchar es hasta humillante para Josué y para los hombres que iban con él. Tenían que rodear la ciudad 1, 2, 3, hasta 7 veces, y al final los muros caerían al sonido de la trompeta. El Señor le estaba enseñando a su pueblo que él es quien se faja, él es quien lucha, él es quien trae la victoria, él es el que pelea la batalla. Josué fue llamado a una guerra santa, una yihad. Era la guerra del Señor, no era un asunto suyo. Es decir, oye, que nos caen mal los de Jericó, vamos contra ellos. No, no, era un asunto del Señor. Como fue también la lucha que tuvo un poco más adelante de aquel tiempo Saúl contra los amalecitas. Saúl no tenía nada personal contra ellos, pero Dios lo llamó. Tenéis que exterminar totalmente a los amalecitas. Son mis enemigos y vosotros os tenéis que enfrascar en mi batalla. La guerra es del Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender con mucho cuidado. Hombres como Josué, como Saúl, como Isaías, estaban proclamando la guerra santa. La guerra que es de Dios, no era un asunto personal. Ahora, en nuestros días, por si alguien se tiene que ir antes de terminar el mensaje, que nadie vaya por ahí teniendo este tipo de luchas. En nuestros tiempos no hay necesidad de tomar la espada. Hemos sido llamados como siervos del Señor a usar otra espada, que es la espada de la palabra. De hecho, cuando uno de los seguidores más cercanos de Jesús intentó sacarla, Pedro, el Señor le dijo, guarda la espada. Ahora, el Señor es el que se reserva la espada. En el día del Señor, Él vendrá a juzgar a todos aquellos que no están bajo su protección y bajo su, bajo su cuidado, por lo tanto, están bajo su ira. Así que lo que nosotros vemos en estos relatos, en estos acontecimientos reales del Antiguo Testamento, no son solo ilustraciones de lo que las naciones experimentarán. Fijaos lo que de esto nos dice el apóstol Pablo. El Señor nos está advirtiendo aquí de que en el futuro de Isaías y en el futuro nuestro, el Señor vendrá a vindicar a los suyos como guerrero poderoso. Él defiende a su pueblo, pero para defenderlo, hemos estado viendo en todos los estudios anteriores, el Señor salva, pero tiene que juzgar para salvar. Juzgó a las naciones como tuvo que juzgar a Cristo. Lo tuvo que convertir en enemigo para descargar su ira sobre él y así poder librarnos a nosotros. De eso es de lo que habla el apóstol Pablo al escribir la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice, a vosotros que sois tribulados, Él va a daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. No los angelitos del arpa que tiran confeti desde lo alto. Y no, no, vendrá con su ejército angélico. Vendrá en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron. Queridos, nosotros cuando predicamos el Evangelio tenemos que predicarlo sobre este trasfondo, que un día el Señor vendrá, y no vendrá a repartir caramelos, vendrá a traer juicio, vendrá con un ejército a ejecutar su justicia, a derramar su ira sobre todos aquellos que no pertenecen a su pueblo. Y aquí se nos está dando un avance de aquello que está en el futuro para toda la humanidad. El Señor ha venido para batallar. Y vemos cómo la figura esta se refuerza con esa referencia a esa bandera, el pendón del cual habla el versículo 10. Nosotros estamos viviendo aquí en España unos días en que esto de las banderas, cuánto problema, ¿verdad?, está dando. Tenemos mucho sentimiento hacia nuestra bandera. Nunca hemos visto tanta bandera en los balcones, ¿verdad? En cada ciudad, pues una bandera diferente. ¿Y qué simbolizan esas banderas? Pues simbolizan visiones de la vida, visiones del mundo, de nuestra localidad, de nuestros valores, de nuestros principios, de aquello por lo cual estamos dispuestos a luchar y a dar la vida. Históricamente la humanidad ha dejado mucha sangre por defender las banderas. Y aquí el Señor nos habla también de una bandera. Fijaos cómo en Isaías lo encontramos constantemente. Cada domingo os digo cómo hay dentro de toda la línea melódica de Isaías, cómo hay estos elementos que se repiten una y otra vez. Estos hilos que vemos desde el primer capítulo hasta el último. Y uno de ellos, esta idea de la bandera. Aquí lo tenemos en el versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón, por bandera a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Versículo 12. Y levantará pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Esto no es una imagen nueva, ya lo habíamos visto anteriormente en el capítulo 5, versículo 26. Alzará pendón bandera a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra. He aquí que vendrá pronto y velozmente. Lo vamos a ver Dios mediante cuando consideremos el capítulo 13, versículo 2. Levantad bandera sobre un alto monte. Capítulo 18, versículo 3. Vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad, y cuando se toque trompeta, escuchad. Capítulo 30, versículo 17. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Capítulo 49, versículo 22. Así dijo Jehová el Señor, y aquí yo tendré mi mano, tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera. Y traerán en brazos a tus hijos y a tus hijas, y tus hijas serán traídas en hombros. Capítulo 62, versículo 10. Pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Fijaos esta imagen de la bandera. Enseguida veremos un poquito más de lo que esto significa. Pero ¿habéis dado cuenta cómo en esta primera parte del capítulo se nos presentan estas tres imágenes que resaltan las palabras del profeta? En primer lugar, el Señor es un comandante. Ese niño que ha de nacer, no va a ser eternamente un niño. No, es un poderoso guerrero, es un príncipe, es un caudillo de la paz, y para traer paz tiene que traer juicio. Así que lo primero que vemos es que es un comandante. En segundo lugar, que el Señor envía a sus siervos sin espada. Él tiene otra manera de obtener la victoria, de defender a su pueblo y de vengar a sus enemigos. Y en tercer lugar, el Señor no ha venido de vacaciones, no ha venido a traernos confort, ha venido para una batalla. Ahora, tenemos que volver al principio y preguntarnos, ¿y de dónde viene este comandante, este príncipe del ejército del Señor? Pues la respuesta la vemos en el versículo 1. No es que este asunto sea nuevo, ya lo habíamos visto en otros pasajes anteriores. Y aquí se nos presenta ese árbol que ha sido talado casi a ras del suelo. No le quedan ramas, no le queda casi tronco. Apenas un tocón, algo que es un bulto en la tierra. Dice, saldrá, versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí. Ahora pensemos que el tronco, Isaí es el padre de David, ¿verdad? Así que la estirpe, Dios ha prometido a David que de su estirpe, de su descendencia, sentaría un rey que dominase eternamente. Bueno, la realidad es que en aquellos momentos parece que eso no es así. Aquí tenemos al que se sienta en el trono de David, temiendo por las noches que nos ataquen los de Israel, los de Siria o incluso los asirios. Está haciendo componendas políticas para intentar evitarlo. Poco rey, poco dominio, poca autoridad parece que tiene. El Señor dice, este reino está muerto. Si no está muerto, le queda poco. Pero el Señor dice, hay unas raíces que están vivas. Yo haré que de ese tocón que está casi desaparecido, retoñe de sus raíces una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Lo que parece estar muerto, el reino parece inexistente, está vivo, está muy vivo. El Señor lo hará brotar, como cualquier jardinero puede informarnos, ¿verdad? Que eso ocurre en la naturaleza. Así que esta, porque fijaos que estas metáforas, lo de el vástago, lo del guerrero y lo de la bandera, se entrelazan estas tres figuras para mostrar lo que el Señor nos quiere decir en este pasaje. Así que lo que vamos a hacer a continuación, hablando de este poderoso guerrero, es ver tres cosas. En primer lugar, su origen, ya casi lo hemos dicho. En segundo lugar, sus dones. Y en tercer lugar, su equipamiento. ¿Este guerrero con qué equipo cuenta? Pero empecemos con el origen. Bueno, el tronco aquí es de Isaí, el padre de David, y os preguntaréis por qué no habla directamente de David. Bueno, la casa de David está en horas bajas. Y hablar de que el Señor de ahí va a levantar algo, así que está diciendo, como levanté de la casa de Isaí, el más improbable, el más pequeño de los hijos, aquel del cual cuando viene Saúl a ungirlo, van pasando todos, y no es este, queda alguno, bueno, ahí queda uno, ni siquiera su padre menciona su nombre, hay uno cuidando las ovejas, del más improbable, Dios va a llamar a su ungido, así que por eso se hace esa referencia a Isaí. Pero Dios le hace una promesa. Segunda de Samuel, capítulo 7. Yo te estableceré una estirpe, yo estableceré una casa. Esto ya lo hemos oído antes, muchas veces continuaremos escuchándolo. Hay sordos que no lo oirán. En aquel tiempo la gente no lo quería oír. La casa de David no nos ayuda. Busquemos ayuda en otro lugar. Conversaciones con Israel, con Siria, con Asiria, con Egipto, porque la casa de Israel está en horas bajas. Pero hay otros que sí escucharán estas promesas, que sí les vendrá el eco de 2 de Samuel capítulo 7 y dirá, el Señor está en su trono. Y de alguna manera, de este tronco talado y casi deshecho, de alguna manera, el Señor enviará a alguien que nos dé la victoria. Así que el origen de este guerrero no será un extranjero, no será alguien no humano, no enviará el Señor un ejército de ángeles. El Señor cumplirá su promesa. Será un hijo de Isaí. En segundo lugar, se nos presenta aquí los dones con los que cuenta este vástago, este guerrero. Y lo vemos en el versículo 2. Reposará sobre él el espíritu de Jehová. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Justo lo que ellos no tenían y que necesitaban. Espíritu de consejo y de poder. Era poderoso guerrero, era príncipe de paz, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Posiblemente este pasaje es el que tiene en mente Juan el Bautista, cuando está allí en el Jordán bautizando y viene el Señor a ser bautizado y el Espíritu del Señor desciende sobre Jesús como en forma de paloma. ¿Cómo lo relata Juan el Evangelista? Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Importante, no vino, hizo el show y se fue. Vino y permaneció sobre él. El comienzo del ministerio del Señor Jesucristo requería que el Espíritu del Señor estuviese sobre él. Y dice Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Espíritu está poseyendo a este guerrero poderoso. La guerra que él viene a luchar, para la cual se ha fajado, es una guerra espiritual y precisa ser lleno del Espíritu. Y eso lo vemos de principio a fin del ministerio del Señor. Todos los aspectos de la vida de Jesús dependían de que el Espíritu de Dios estuviese en él. Y esta es la razón de su sabiduría, de su poder, de su confiabilidad, de su fidelidad. Versículos 3 y 4 de nuevo, le hará entender lleno del Espíritu este guerrero defensor y al mismo tiempo vengador, dice, hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Una y otra vez. Algunos cristianos piensan que este asunto del Espíritu de Dios es algo del Nuevo Testamento, que el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento estaba o ausente o no sabemos qué. Es que está lleno de personas el Antiguo Testamento donde se evidencia que el Espíritu del Señor está sobre ellos. Lo vemos en aquellos hombres, Eldad y Medad, después de que tuviesen a todo aquel asunto de las codornices y el Señor les juzgase, vemos como el Señor envía su espíritu sobre 70 hombres a los cuales se le da el don de profetizar, y hay dos que se habían quedado en el pueblo. Y el Espíritu de Dios desciende sobre ellos y le da la capacidad para proclamar la palabra. Y Josué dice, ay, que tenemos esto, que no deberían de estar haciéndolo. Y Moisés dice, ojalá todos los hombres en Israel tuviesen de esta manera el Espíritu del Señor. Y luego cuando llegamos al libro de los jueces, está lleno de hombres llenos del Espíritu del Señor, como es Otoniel, como es Gedeón, Jefté, Sansón, más adelante Elías, en los tiempos de Acab. Es imprescindible que para que el Señor lleve a cabo su obra, el Espíritu del Señor esté sobre él y sobre aquellos que forman parte de su ejército. Nosotros los cristianos también compartimos el mismo Espíritu en nuestras vidas. Nosotros también, como dice en Hebreos capítulo 6, gustamos los poderes del siglo venidero. Así que este guerrero poderoso tiene su origen en la raíz de Isaí, casi muerta, pero viva por el poder del Señor. Tiene el don del Espíritu Santo, pero luego se nos dice cuál es su equipación. Sus armas son palabras. Todos sabemos cuánto bien y cuánto mal pueden hacer nuestras palabras. ¿Cuánto podemos edificar a una persona animándole con nuestras palabras? ¿Cuánto daño podemos hacer a una persona con nuestras palabras? Ya lo dice el libro de Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. La misma boca puede herir como una espada, puede sanar como una medicina. También Santiago nos habla en ese sentido, ¿verdad? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Fijaos que aquí se nos dice que este guerrero poderoso no viene a forzar a nadie con una espada, viene lleno del Espíritu a hablar con la herramienta del Espíritu, que es la palabra. Y esa misma palabra puede sanar o puede condenar. Las palabras que Isaías estaba pronunciando eran la esperanza de los fieles del Señor en medio de aquella situación tan delicada. Pero esas mismas palabras iban a ser para juicio, para Acaz y todos aquellos que aplaudían su alianza con Asiria. Eso es lo que dice el versículo 4. Juzgará con justicia a los pobres y arguirá, fijaos, salvará a base de argumentar por los mansos de la tierra y herirá, la tierra con la vara de su boca. Condenará con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Dios habló y el hombre es responsable ante lo que escucha. Dios está hablando aquí esta mañana y habla cada domingo por la mañana por medio de su palabra. Y cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos con la palabra del Señor. La misma palabra que salvará a muchos de los que están escuchando el mensaje esta mañana, esa misma palabra llevará a algunos, lamentablemente, a algunos de los que están sentados aquí esta mañana, les llevará a la condenación. Aquellos que como los asirios desafían la palabra del Señor, aquellos como muchos israelitas y muchos dentro de Judá rechazan la palabra del Señor, la palabra no será un consuelo. La palabra no será una medicina. La palabra será el medio por el cual serán condenados. Así que, resumiendo nuestro primer punto, ese guerrero poderoso que ha venido a pelear la batalla del Señor tiene su origen en Isaí, tiene como don el Espíritu Santo y como herramienta la palabra. Pero en segundo lugar, este pasaje nos habla de las conquistas de este guerrero. Si el Señor es incansable en su guerra contra sus enemigos, es igualmente incansable en su propósito de salvar a su pueblo. No nos olvidemos de esto, que el Evangelio son buenas noticias. Por eso en el versículo 11 dice, asimismo acontecerá en aquel tiempo, igual que el Señor vendrá con la espada de su boca a destruir a los enemigos, a tomar cautivos a aquellos que no obedecen a la palabra. Acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. El Señor vendrá a rescatar, a recuperar, a salvar al remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat y en las costas del mar. Esto, por supuesto, todavía pertenecía al futuro de Isaías. El Señor está hablando de lo que aquella nación y los pueblos de alrededor y las ciudades de alrededor que iban siendo destruidas una tras otra por el poder de la invasora asiria. Dice, yo tengo pueblos en esos lugares y yo rescataré a aquellos que son míos. Ese remanente de Israel y de Judá será traído de nuevo como lo fue en los días de Moisés. Aquí hay varias cosas que emergen a la superficie y que es importante que nosotros consideremos. En primer lugar, la salvación prometida solo se puede lograr por la intervención soberana del Señor. Como dijo Jonás allí en el vientre del gran pez, la salvación es del Señor. El propio nombre de Isaías, Jehová salva o la salvación es de Jehová, indicaba que no es un asunto nuestro. No lo era entonces y no lo es ahora en el siglo XXI. Nosotros no salvamos a nadie. El Señor es el que salva y lo hace de una manera soberana. La elección en la eternidad pasada, la obra de Cristo en el cumplimiento del tiempo y la obra del Espíritu Santo en cada corazón de uno de esos escogidos es lo que salva. Y en eso tenemos que confiar y no en ninguna estrategia. Así que eso es una de las primeras cosas que vemos aquí. En segundo lugar, una vez más se nos dice que lo que será salvado será un remanente. Aquí no hay un concepto de universalismo, que al final, mira, Dios hará una amnistía general y sacará a todo el mundo de la cárcel, es un pedazo de bonachón y por encima de su justicia está su amor y da igual que aunque seas un ateo si bautizas a tu hijo, es lo último que dijo el Papa, ¿verdad? Si un ateo bautiza a sus hijos, pues ¿cómo Dios se va a molestar con un padre así? El Señor dice que solo un remanente será salvo, y eso por gracia. Capítulo 10, versículo 20. Acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel, los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, en este caso en Asiria, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente, los que se apoyan en el Señor, el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Lo veíamos la semana pasada. La vuelta, lo importante no es volver del exilio a Judá, a la tierra de Palestina. No, era volver al Señor. Ese era el gran problema de Acaz y de todo el pueblo de Israel y de Judá, que se habían apartado del Señor. Y el Señor dice, pero yo tengo un remanente que volverá al Dios fuerte. Porque si tu pueblo Israel fuere como las arenas del mar, el remanente de él volverá. El remanente escogido por gracia. En ningún lugar la Escritura nos da ni el más mínimo apoyo a una redención, una salvación universal. Pero fijaos que, como digo, hemos de destacar que la salvación es un acto soberano de Dios, que la salvación es para un remanente, pero en tercer lugar aquí se destaca que es un solo remanente. No hay varios remanentes, un remanente de un tipo de personas y otro remanente de otro tipo de personas. Hay un solo remanente. Mirad que en aquellos momentos había una disputa entre hermanos. Efraín, uno de los nombres del reino del norte, estaba de uñas con Judá. Y nos dice, habrá un remanente de Israel, y habrá otro remanente de Judá, y habrá otro remanente de las naciones. No, hay un solo remanente, un solo pueblo escogido, una sola asamblea de Dios, una sola iglesia. Dice en el versículo 13, y se disipará la envidia de Efraín, lo que les llevaba a luchar entre ellos, y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín. Fijaos que el Señor ya aquí está presentándonos la vocación misionera de Isaías. Isaías tiene un ministerio. El Señor pone en su corazón que su ministerio no queda delimitado solamente a Judá. El Señor pone en su corazón que su mensaje es para todas las naciones. El remanente incluirá a asirios en el norte. ¡A asirios! Bueno, es que ya 50 o 60 años antes, el Señor tenía un remanente en Asiria y mandó a un profeta llamado Jonás. El Señor tiene un propósito, se lo dijo a Abraham. De tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Esto no es nuevo. Esto no es a partir de Pentecostés. Ese era el propósito del Señor en el pasado. Esa relación federal, esa relación de pacto, que es lo que federal significa, incluiría a asirios como su pueblo. Isaías 19, versículo 23, dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Los que ahora son enemigos irreconciliables con el remanente, formarán algún día parte del remanente. El Señor tiene un pueblo escogido y esparcido por las naciones. Da igual que en aquel momento estén dentro de una nación que está destinada a la destrucción total. Si el Señor tiene allí algún escogido, el Señor lo traerá. Habrá un remanente que será salvo por gracia. Y lo que aquí apenas se ve como una sombra tendrá su plenitud cuando el Señor comisione a la iglesia a llevar el evangelio ¿a quién? A todas las naciones. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor. Y es por eso que nosotros somos salvos. No sé cuántos judíos hay en la congregación. Somos mayoría gentiles. Y el Señor ha querido desde antes de la fundación del mundo que nosotros formemos parte de ese pequeño grupo, de ese remanente que quiere salvar por gracia. Ahora quisiera hacer una aclaración en cuanto a la interpretación de este pasaje y de otros pasajes como este, que sostienen algunos hermanos muy respetables, pero que no podemos compartir su perspectiva de la interpretación de muchos lugares de la Escritura, entre ellos estos versículos 11 y 12. Piensan algunos que aquí hay una referencia al regreso de los judíos a Palestina, especialmente a partir del 14 de mayo de 1948. Según muchos cristianos en nuestros tiempos, lo que ocurrió en el año 48 del siglo pasado es una señal de lo que ocurrirá en el futuro en la segunda venida de Cristo. El problema que vemos con esta interpretación es que se interpretan pasajes de manera literal o figurada, pues según criterios que no son propios de la Escritura. El versículo 14, por ejemplo, menciona el que serán subyugados filisteos, edomitas, moabitas y amonitas. Bueno, ninguno de esos pueblos ni naciones existían en 1948 ni existen ahora. Así que si hay una interpretación literal, tiene que ser de todo, en todos sus detalles. Si hay aspectos que han de ser considerados figurativamente, entonces tenemos que considerarlos de esa manera. Es cierto que hay muchos pasajes en que los profetas se refieren a una restauración futura de Israel. Podría ser este uno de ellos, Jeremías 23, Amós 9, Miqueas 4, Zacarías 14. Todos estos pasajes parecen predecir que Israel será reunido de nuevo en la tierra de Canaán y que disfrutará de un periodo de bendición y prosperidad. Y algunos cristianos consideran que eso tendrá un cumplimiento literal en un supuesto milenio literal. Pero entendemos que esto no es muy probable. Fijaos que en el versículo 11 habla de recobrar de nuevo a estas naciones. Dice, en aquel tiempo Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Un nuevo recobro. ¿Cuál fue el primero? Cuando el Señor recobró a su pueblo de Egipto. Así que ese nuevo recobrar a su pueblo ya tuvo su cumplimiento. Cuando volvieron los exiliados de Asiria, cuando posteriormente vinieron los exiliados de Babilonia, esto no espera un cumplimiento, esto ya ha sido cumplido. Como ya hemos visto en relación con en su día cuando estuvimos estudiando el capítulo 2, los primeros versículos, más bien lo que parece que hay aquí es un retrato del cielo. Un retrato de cuando el Señor venga definitivamente a restaurar a su pueblo, un pueblo ya resucitado, un pueblo que habitará con el Señor. Así que este capítulo 11 es una referencia al exilio, a la vuelta del exilio más bien de Babilonia y de Esdras, perdón, de Asiria y luego de Babilonia en tiempos de Esdras y Nehemías. Lo que aquí se está presentando es un anticipo del cielo. Es como si Isaías estuviese mirando por un telescopio y acercase aquellas cosas que habrían de venir y se juntan cuando nosotros miramos la perspectiva de una cadena de montañas tras otra. Somos incapaces de distinguir las distancias que hay entre una cordillera y la siguiente. Y aquí Isaías lo trae todo y nos lo presenta como si no hubiese un tiempo entre un evento y el siguiente. El cumplimiento literal, supuesto cumplimiento literal de esto implicaría cosas muy extrañas si esa bandera que ha de ser levantada en el monte de Sion ha de ser vista por todas las naciones, pues realmente el monte de Sion no es tan alto, ya lo hemos visto en otra ocasión, ¿verdad? Así que necesitaría para un cumplimiento literal que realmente emergiera como un Himalaya, ¿verdad? Cosa que es, suponemos, improbable. Así que entendemos que el Señor aquí nos está dando una indicación de los poderes del cielo acercándose a la tierra en la segunda venida del Señor. Hemos de terminar esta mañana. Hemos visto a ese guerrero poderoso. Hemos visto su origen. Hemos visto su don, el Espíritu Santo. Hemos visto su herramienta, que es la palabra. Hemos visto su conquista, que es reunir a un solo pueblo escogido, un solo remanente. Pero en último lugar, ya digo, hubiera querido continuar, porque lo hermoso es terminar con el capítulo 12, con ese salmo, pero no me aguantaríais tanto. Así que esto es medio sermón. ¿Cómo respondió Acaz a todo esto? Acaz una y otra vez se les está llamando al arrepentimiento. Este pasaje no nos dice cómo respondió, pero el autor de Crónicas, sí nos dice. Nos dice que una vez más Acaz, igual que había rechazado la señal que se le ofreció de que todo esto ocurriría, de que el Señor vendría a rescatar a su pueblo, Acaz, al contrario, endureció su corazón. Dice 2 de Crónicas 28, 16. En aquel tiempo envió Acaz a pedir en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. El Señor le dice, no vayas por el camino de Asiria. Y Acaz desafía al Señor. Dice, justamente se empeña y va y pide ayuda a Asiria. Y las cosas fueron aún peor. Seguimos en 2 Crónicas 28, el versículo 22 dice, además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová. No solamente hizo alianza con Asiria, sino que se trajo a los dioses de Damasco para adorarlo. Cerró el templo, prohibió la adoración y en su lugar levantó lugares altos para buscar ayuda de otros dioses. Aquí hay algo que es importante enfatizar. Es algo que acá se negó a ver y al no verlo le costó muy caro. Y es que la batalla es del Señor. La batalla no era contra Siria. La batalla no era contra Siria. La batalla no era contra Israel. Él tenía una batalla contra el Señor. Y con el Señor no se juega. Él es el guerrero poderoso. Él es el Dios de los ejércitos. El Señor mismo es quien levanta esta bandera. Habíamos hablado también de esta figura de la bandera como un símbolo de sus conquistas. Ahora, ¿qué idea nos está presentando este asunto de las banderas? Ya hemos visto lo del retoño, hemos visto lo del guerrero, nos faltaba por ver esta imagen de las banderas. Para entenderlo, tenemos que remontarnos un tiempo atrás en la Escritura, en los primeros días en que el pueblo de Israel comenzó su andadura por el desierto. Los israelitas llegaron a un lugar llamado Refidim, en el camino hacia el monte de Sinaí. Fijaos que esto es incluso antes de que el Señor les diese la ley en el Sinaí, recién salido de Egipto. Y se quedan sin agua. El campamento se queda sin agua. La deshidratación era un peligro muy real. Así que discutieron entre ellos y juzgaron que el culpable era Moisés. Y dice técnicamente que pleitearon. Le presentaron una queja. Lo llevaron, como quien dice, al juzgado, a Moisés. Y allí se usa la palabra Meriba. De hecho, aquel lugar recibió ese nombre, Meriba, que significa contender en el sentido no de una lucha cuerpo a cuerpo, sino una lucha jurídica, ¿verdad? Consideraron los factores, se erigieron en jueces, alguien haría tal vez de abogado, unos cuantos fiscales, y dijeron, Moisés es el culpable de todo esto, Moisés debe morir. Así que en Meriba presentaron esta demanda, ese pleito. El verbo que usa la Escritura para hablar de presentar un pleito es rib, meriba. En la mitad de esa palabra meriba está eso. Presentan un pleito. Pero el Señor mismo les dice que no es contra Moisés, no es a Moisés al que han juzgado. Han juzgado al Señor. Realmente dicen, tan tranquilos que estábamos nosotros en Egipto, siendo esclavos de Faraón, y ahora viene Jehová y la ha liado parda. Y aquí estamos. Juzgamos que no nos interesa a Jehová. Presentaron un pleito. Esta misma palabra la usa Isaías en el capítulo 3, versículo 13. Y aquí, fijaos, allí en Meriba, el pueblo juzgó a Jehová. En Isaías, Jehová juzga a su pueblo. Isaías 3:13, Jehová está en pie para litigar, rib, esa palabra que aparece en la palabra Meriba. Jehová se ha levantado para litigar, está para juzgar a los pueblos. Así que tal como lo veían en ese juicio sumarísimo, los israelitas consideraron que si había un culpable era Moisés, y si había alguien que tenía que pagar por aquello, era Moisés. Así que decidieron eliminarlo. Moisés lo ve desde otra perspectiva. Moisés ve que los culpables son ellos. Él no era el responsable. Dios los había llamado a aquel lugar. Estaban litigando contra Dios. Y nos explica, al escribir el libro de Éxodo, capítulo 17, versículo 7, nos explica eso al cerrar un poco aquella historia. Dice, y llamó el nombre de aquel lugar Masah y Meriba por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Quiero leeroslo desde otra vez, una paráfrasis, pero que creo que nos puede ayudar. Dice, a ese lugar le puso por nombre Meriba, que significa reclamo, pues el pueblo le había reclamado a Dios. También lo llamó Masaj, que quiere decir duda, porque había dudado del poder de Dios para cuidarlo. Fijaos, Dios los había llevado al desierto para hacer con ellos un pacto salvador, un pacto de redención, un pacto de liberación. Pero quería entrar en una relación federal de pacto con ellos. Pero primero los pone a prueba. Para que ellos formen parte de su pueblo, el Señor los pone a prueba. Eso formaba parte del plan de entrenamiento de Dios para con su pueblo. Y obviamente no aprobaron. No pasaron esta selectividad. Y vemos cómo el Señor les provee, de manera que solo Él puede hacerlo, que les provee agua de la roca. Y el Nuevo Testamento nos dice que esa agua de la roca es Cristo. Cristo es el que satisface la necesidad de las almas de los hombres. Acaba ese episodio y justo inmediatamente después se encuentran con los amalecitas. Y vemos cómo es importante que veamos toda la secuencia. Juzgan a Moisés, era juzgar a Dios. Dicen, ¿merece morir? Dios no merece ser nuestro Dios. Dios les provee para la sed que tenían, les provee la roca que da agua, la roca que es Cristo. Y vemos cómo a continuación Dios les da otra prueba. A ver si después de haber disfrutado de la redención, del alivio, de la sed que les da el agua milagrosa, a ver si ellos ya andan en los caminos del Señor. Y vemos cómo aparecen aquí estos enemigos y vemos cómo Moisés levanta sus brazos y mientras él mantiene los brazos levantados con la ayuda de Josué y de Ur, el pueblo de Dios tiene victoria. Y después de aquello, Moisés levantó un altar a Jehová. ¿Sabéis qué nombre le puso? Jehová Nisi. Jehová, nuestra bandera. A esto es a lo que está refiriéndose Isaías, cuando una y otra vez habla del Señor levantando un pendón. ¿Cuándo se levantó ese pendón? Cuando hubo victoria. Cuando el Señor trajo victoria a un pueblo que se moría, que salía de una esclavitud para entrar en un desierto. Y el Señor les dio el agua de vida. Y en ese lugar ellos iban a estar rodeados de enemigos, pero confiando en el Señor, fijaos que fue el Señor el que intervino. Ni siquiera Moisés podía levantar sus brazos en alto todo el tiempo y por eso necesitó la ayuda de aquellos dos servidores. El que dio la victoria fue Jehová. Y por eso la bandera, y por eso aquel lugar, y por eso aquel monumento se le llamó Jehová es mi bandera. Aquel lugar marcaría marcaría el lugar en el que Moisés y el pueblo de Dios habrían sido testigos con sus propios ojos de las victorias que da el Señor. Más adelante de este episodio de Moisés y antes de lo que estamos viendo en Isaías, el Señor habría de hablar con Josafat, uno de los reyes que precedieron a Acaz y a Isaías. Y lo tenemos relatado en 2 Crónicas 20:15. Dice, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra es la guerra de Dios. Cuando el pueblo de Dios se encuentra en un problema como este, ¿a qué se le anima? No busquéis alianzas con los hombres. No busques la solución a los problemas de tu vida en el hombre, quien quiera que sea, por poderoso que lo veas. La guerra es del Señor. La victoria es del Señor. Nuestra bandera es el Señor. El que ya ha vencido es el Señor. El que fue levantado como una bandera, igual que la serpiente en el desierto, sobre un asta. Ese fue Jesucristo. Él es nuestra bandera. Es el único bajo el cual nosotros podemos escapar de la ira de Dios. Cuando nosotros hablamos a las personas de salvación, es que necesitas ser salvo. ¿Salvo de qué? Salvo de Dios. Nuestro problema no es un cáncer. Nuestro problema no son los políticos. Nuestro problema no es la economía o una mala inversión que nos arruina. Nuestro gran problema, nuestro problemazo, es que somos enemigos de Dios. Y no hay manera de vencer contra Él. Lo único que nos queda es rendirnos a Él. Que Él sea nuestra bandera, que Él sea nuestra protección, que Él sea ese guerrero poderoso que nos defiende por su espíritu y por su palabra. Y yo te quiero preguntar esta mañana, muchos son miembros de la iglesia los que están aquí, otros son visitas recién llegados, a otros ni os conozco por nombre. No importa si nos conocemos, pero ¿conoces tú a este Jehová Nisi? ¿Conoces tú a este cuyo nombre es como el de Josué, ese comandante del ejército de Dios, cuyo nombre es como el de Isaías? Jehová salva, Jesús, ¿lo conoces? ¿Es Él tu defensor? ¿O cómo pretendes tú enfrentarte a aquel en el día del juicio? ¿Cómo pretendes tú enfrentarte a aquel que tiene poder para enviarte al infierno? ¿El aguantar sermones de una hora aquí? Eso no, lo siento. Eso es solamente dolor para aquí, pero no para la eternidad como mérito. ¿El que te han rociado un poco de agua o te has metido en una piscina? ¿El que pones tus ofrendas en el cestillo? ¿El que no eres tan malo como otros, en que eres un buen ciudadano? ¿Tú crees que con todo eso te puedes presentar delante de aquel que viene a arrasar a aquellos que son sus enemigos? Queridos míos, pensadlo bien. No hay otro refugio de la ira de Dios que en Dios mismo. Él fue levantado en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. Y tal vez eres el único en tu familia que forma parte de ese remanente, de ese único remanente, de ese único pueblo. Todos los demás serán arrasados. Considéralo. Ven al Señor. No vayas a Él a pecho descubierto. No aguantarás el impacto de su ira. Arrepiéntete. Confía en Jesucristo. Él perdona. Él ha venido a salvar, pero para salvar tiene que juzgar. ¿Ha juzgado tus pecados en Cristo? Si no, lo juzgará en ti. Señor nuestro Dios, gracias por un mensaje como este, domingo tras domingo, día tras día, cuando abrimos tu palabra, tú nos desafías y nos dices, no eres nada. El aliento con que respiras te lo doy yo. La salud, el hogar, las comodidades, la paz relativa del país donde vives, todo eso te lo doy. Pero igual que te lo doy, te lo puedo quitar. Esta vida que puede parecer dura, puede ser tu cielo cuando vayas al infierno. Y por eso, Señor, tú nos llamas a cubrirnos bajo la bandera de Cristo. Oh, Señor, que ninguno de nosotros se esconda bajo ninguna otra bandera. Que ninguno enarbole la bandera de su inteligencia, de sus medios económicos, de sus logros, de pertenecer a este o aquel grupo religioso de otro tipo. Señor, llévanos a ver nuestra ruina espiritual, nuestra absoluta bancarrota moral. Señor, que estemos dispuestos a recibir humildemente esa oferta de salvación. Líbranos, Señor, de ser como Acaz. Líbranos, Señor, de intentarlo por nosotros mismos. Líbranos, Señor, de buscar medios humanos para tener felicidad aquí y esperanza para el mañana. Señor, atráenos a ti. Atráenos con cuerdas de amor, que vivamos para tu gloria, para ser proclamadores de este evangelio tan hermoso, de este evangelio salvador. Te lo pedimos, Señor, porque lo necesitamos, porque nos damos cuenta de que sin ti nada podemos. Estamos deshechos, estamos en la ruina, estamos a las puertas de la muerte si no estamos en Cristo. Señor, rescátanos. Envía tu Espíritu sobre esta congregación, sobre los niños, los jóvenes, los mayores, los ancianos, aquellos que estén a tres pasos de la eternidad. Señor, muéstranos nuestra necesidad de ti y suplir para nuestras necesidades con la sangre de tu Hijo. Es en su nombre y es para tu gloria que te lo pedimos. Amén.